El libro de Job. Sesión 13, serie de diálogos 1, Job 3 a 14. Por John Walton. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 13, serie de diálogos 1, trabajo 3 a 14. Lamento de Job, Job 3, 12 y 27 a 6 y 10. Los diálogos comienzan en serio en el capítulo 4. El capítulo 3 tiene el lamento de Job, que inicia toda esta sección. En la estructura del libro, el lamento de Job puede ser paralelo en parte a sus dos respuestas a los discursos de Dios hacia el final del libro. Una vez más, están separados y no son tan largos, pero juegan un papel de equilibrio similar en el libro. Pero aquí, el lamento de Job está abriendo los diálogos. Job comienza la primera parte del lamento maldiciendo el día de su nacimiento. Ahora, nuevamente, tenemos la palabra maldición aquí. Pero esta es una palabra diferente. Esta no es la palabra barak, bendecir, que está funcionando eufemísticamente. La palabra hebrea utilizada es kalal, que implica encantamiento con una palabra de poder. Entonces, está usando un encantamiento contra el día de su nacimiento. El en 3.8 dice maldecir el día, esa es una palabra diferente entonces. Tres palabras diferentes para maldición. Barak en eufemismo, kalal un encantamiento con palabras de poder. Pero luego maldecir el día es, arar. Y eso se refiere a quitar algo de la protección de Dios, la ruptura del orden. Eso es, arar. Entonces, estas tres palabras, aunque todas se traducen como maldición, tienen diferentes matices y funcionan de manera diferente. También habla de despertar a Leviatán. Eso sería algo hecho por expertos en adivinación que incursionarían en tales cosas. Leviatán, de nuevo, representa el mundo del desorden, el mundo del caos. Como Job está experimentando el caos, invoca esta idea de despertar a Leviatán contra el día de su nacimiento. En la segunda parte de su lamento, expresa su deseo de no haber nacido nunca. Desea haber ido directamente del útero al mundo inferior, o como hubiera sido un mortinato, o un aborto espontáneo. Entonces, desea eso para sí mismo en lugar de haber experimentado lo que ha experimentado en el desarrollo del texto. Y finalmente, en la última parte de este lamento, se vuelve hacia la miseria de su vida actual, lo que ahora está experimentando y lo difícil que es para él. El lamento es, por supuesto, un alma desgarrada tanto para Job como lo da como para nosotros cuando lo escuchamos. Los lectores a veces pueden encontrar una conexión real con cómo se siente Job acerca de lo horrible que sea. Vuelto su vida. Desde un punto de vista retórico, construye la transición entre el prólogo y los discursos a través de un cambio de género, de la narración y el prólogo al discurso directo en los discursos. También da vueltas a un énfasis teológico al considerar lo que Dios está haciendo y cómo es el mundo. En el lamento, vemos el desarrollo de un Job confiado en sus respuestas en la sección del prólogo, ahora un Job angustiado e inquisitivo. Entonces, Job está entrando en su dolor y expresando las cosas de manera diferente. Él tiene confianza. La confianza se está erosionando. No tiene esperanza de que la muerte lo lleve a una eternidad donde todo pueda ser rectificado. En Israel, en el período bíblico, no habían desarrollado ninguna esperanza de eternidad, ni recompensa ni castigo. Y Job, siendo no israelita, está aún menos inclinado. Entonces, no tiene esperanza de que de alguna manera haya una solución para todo esto después de la muerte. La muerte es lo que desea, no para una solución sino para un escape. Ni la vida ni la muerte, en este punto, le ofrecen esperanza alguna, aunque, para él, la muerte sería preferible a la vida. Vemos que ha comenzado lo que es la inclinación natural de todos nosotros a preguntar por qué. Versículos 11, 12, 16, 20, 23. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la palabra que está en los labios de toda persona que sufre. ¿Por qué? Y es por eso que el libro de Job nos ofrece algo de valor. No porque responda a la pregunta, sino porque nos ayuda a darnos cuenta de que es la pregunta equivocada. Al mismo tiempo, el lamento de Job no revela ningún indicio de que realmente cree que merece lo que ha recibido. No ha llegado a eso. No está dispuesto a decir que hizo algo para merecer todo esto. Y del mismo modo, a pesar del hecho de que ha comenzado a hacer preguntas de por qué y que su confianza se está deteriorando, aún mantiene su integridad. La integridad de Job, 6 y 10 a 8. Ahora, esta integridad que Job mantiene necesita ser entendida. La integridad no es lo mismo que todas esas descripciones positivas de él en los capítulos 1 y 2. Su integridad se define específicamente como su insistencia en que su justicia se sostiene por sí misma. Es que no está simplemente persiguiendo beneficios. Su justicia es por la justicia misma, no por lo que obtiene de ella. Eso es integridad. Eso es lo único que tiene que mantener. Vamos a encontrar que Job va a lugares muy oscuros en su forma de pensar acerca de Dios. Sus acusaciones contra Dios son claras y erróneas. Entonces, no es que la respuesta de Job sea de alguna manera irreprochable. Dios lo va a acusar de haber obrado mal en la forma en que ha respondido a Dios. No importa. Lo que importa es la pregunta sobre la mesa, es la justicia de Job, una justicia desinteresada. Y la integridad de Job es mantener esa posición. Eso es todo lo que tiene que hacer para que el libro avance. Para las políticas de Dios, ese es el punto importante. Introducción al primer ciclo de diálogo, 8 a 8 y 20. Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas que enfrentamos en el ciclo 1 del diálogo? Esto nos lleva de los capítulos 4 al 14. Es el primer ciclo. Entonces, Elifaz habla. Trabajo responde. Bildad habla. Trabajo responde. Zofar habla. Job responde en el primer ciclo, capítulos 4 al 14. Declaraciones importantes en el primer diálogo, 4, 6, 8 y 20 a 10 y 15. Hay un par de declaraciones importantes en este ciclo. Son importantes para el libro, importantes para el mensaje que se está dando y muy conocidas, pero tenemos que mirarlas cuidadosamente para asegurarnos de que las entendemos. El primero está en 4, 6 en el capítulo 4, versículo 6, Elifaz está hablando, y dice, ¿no debería ser tu piedad tu confianza y tus caminos intachables tu esperanza? Está planteando una pregunta acerca de cómo debe responder Job. ¿Debe ser tu piedad tu confianza y tus caminos intachables tu esperanza? Lo expresaría solo para obtener una comprensión un poco ampliada. ¿No es su piedad autoproclamada la base de esta confianza irracional? Elifaz cree que la piedad de Job es solo autoproclamada y que su confianza es irracional y no está fundamentada. Él está haciendo la pregunta, ¿tu única esperanza está realmente en la supuesta inocencia de tus caminos? Tienes que darme más trabajo, eso no es suficiente. Entonces, no está socavando, el libro no está socavando la piedad de Job o su inocencia. Elifaz está socavando si la forma en que Job piensa acerca de ellos será suficiente. Es solo un ejemplo de algunas de las complejidades de tratar de traducir un hebreo muy difícil en el libro de Job. Declaraciones importantes en el primer diálogo, 4 y 17, 10 y 15 a 2 y 21. También, en el discurso de Elifaz, tenemos este relato de su experiencia mística. Está en los versículos 12 al 21, y no lo leeré, pero puede echarle un vistazo. Ahora ocurre en una visión que él informa en esta visión, él está reclamando revelación. Establece todo el escenario de esta experiencia espiritual para resaltar lo que considera una gran intuición, una revelación de la verdad profunda. Y lo expresa en el versículo 17 del capítulo 4. Así es como se traduce en la NVI, solo como base, échale un vistazo. Dice, ¿puede un mortal ser más justo que Dios? ¿Puede incluso un hombre fuerte ser más puro en su hacedor? Ahora piense en eso por un momento. ¿Puede un mortal ser más justo que Dios, eso? ¿No todos saben eso? Quiero decir, ¿porque la larga configuración de esta experiencia mística solo para decir algo que todos en el mundo saben? Que un mortal no puede ser más justo que Dios. Suena como una tontería decir. Ahora, tal vez él está tratando de transmitir la idea de que Job parece pensar que él es más justo que Dios. Puede ser una posibilidad, pero debemos analizarlo un poco, asegurarnos de que estamos en lo correcto.
¿Viste?
El primer problema que enfrentamos es preguntar, ¿puede alguien ser más puro que su hacedor? En la segunda parte del versículo. Realmente no es posible comparar la pureza de un ser humano con la de Dios porque este término traducido como pureza, tahar en hebreo, nunca se usa para describir a Dios. Dios no puede ser descrito como puro o impuro. Es una categoría que no es aplicable a Dios. Y entonces, realmente no puede estar diciendo si puede ser más puro que Dios si Dios no puede ser caracterizado como puro. se refiere a una condición limpia lograda a partir de un estado impuro. Dado que Dios nunca puede estar en un estado impuro, Dios no puede, por lo tanto, ser tahar, una condición que se logra a partir de un estado impuro. Dios no puede ser impuro. Por lo tanto, no puede ser designado como limpio. Retóricamente. Si seguimos la traducción tradicional del versículo, Elifaz parece haber exagerado su caso. No habría necesidad de una revelación mística para demostrar que nadie es más justo que Dios. Y no se puede decir que alguien es puro o menos puro que Dios. Aquí está mi lectura alternativa. ¿Puede un mortal ser justo en la perspectiva de Dios? ¿Puedes alcanzar la justicia en la perspectiva de Dios? ¿Puede un hombre ser limpio en la perspectiva de su Hacedor? Elifaz aquí está cuestionando los absolutos. ¿Puede alguno de nosotros realmente llegar al punto en que seamos limpios o justos desde la perspectiva de Dios? Ahora, al buscar eso, Elifaz se está haciendo eco de algo que conocemos bien del antiguo Cercano Oriente. Todos somos propensos al pecado. Y realmente, incluso podemos encontrar eso, por supuesto, en la enseñanza cristiana. Pero aquí, no es la idea de que no puedes ser más justo que Dios. Ahora, para demostrar que la lectura que ofrezco requiere un trabajo detallado en hebreo, y lo tengo en mi comentario que he publicado si la gente puede entenderlo, pueden ver los detalles completos del tratamiento. Declaraciones importantes en el primer diálogo, 7 y 17, 2 y 21 a 6 y 44. Otra declaración que encontramos que trae alguna pregunta, pensemos un minuto en el capítulo 7. Estamos en el discurso de Job. Ahora, la respuesta de Job a Elifaz. Y en el capítulo 7, los versículos 7 al 21 se encuentran entre los más conmovedores que ofrece Job. Nos recuerda algo de Eclesiastés cuando habla de la fugacidad de la vida. Entonces, leemos, recuerda, oh Dios, que mi vida es solo un soplo. Mis ojos nunca volverán a ver la felicidad. Continúa hablando de eso. Y él dice, no me quedaré callado. Por lo tanto, en el versículo 11, hablaré en la angustia de mi espíritu. Me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el monstruo marino? ¿Soy el enemigo? Eso es lo que está preguntando. ¿Qué tienes que ponerme bajo vigilancia? Cuando creo que mi cama me consolará y mi sofá aliviará mi queja, incluso entonces, me asustaste con sueños para que prefiero el estrangulamiento y la muerte. Desprecio mi vida. Déjame solo, mis días no tienen sentido. Luego, los lectores familiarizados con la Biblia llegarán al versículo 17 y verán una línea familiar muy interesante. ¿Qué es la humanidad que haces tanto de ellos? El lector atento de las Escrituras reconocerá inmediatamente la línea del Salmo 8, donde es algo tan positivo. Mira lo que has hecho. Nos has hecho un poco más bajos que los ángeles. ¿Qué somos nosotros que has hecho tanto de nosotros? Pero Job le da la vuelta a eso. Y él dice, ¿por qué nos haces tanto caso? Con todo respeto, lárgate, déjame en paz, por favor. Entonces, dice, ¿qué es la humanidad que le da tanta importancia y le presta tanta atención? Y continúa elaborando. Los examinas todas las mañanas, los pones a prueba en todo momento. ¿Podrías apartar la mirada de mí? De nuevo, muy diferente del salmista, que invita a la mirada de Dios, que invita a Dios a ver y examinar. Para Job, es, por favor, mira hacia otro lado. Necesito un descanso. Si he pecado, y por supuesto, Job no sugiere que lo haya hecho, pero incluso si ese fuera el caso, ¿qué te importa? ¿Por qué me has convertido en tu objetivo? ¿Por qué me he convertido en una carga? Supéralo. Entonces, podemos ver que esto es cierto en los discursos de Job. Dirige cada vez más su atención a Dios en lugar de dirigirse realmente a los amigos. Aquí ha acusado a Dios de ser demasiado atento y poco realista en sus expectativas. ¿Te suena eso? Recuerde el capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Cuáles son las expectativas de Dios? ¿Está Dios demasiado atento? Es por eso que Job hace todo este ritual por sus hijos e hijas. Y entonces aquí, está saliendo. A diferencia de una criatura del caos, Job afirma que no es una amenaza para el orden. No merece atención constante. Él llama a Dios, un vigilante de los hombres. Utiliza un término que a menudo tiene una connotación positiva que indica cuidado y protección. Pero, de nuevo, lo pone patas arriba. Job se ve a sí mismo como si ya estuviera en juicio, ya sufriendo castigo. Pide una orden de cese y desistimiento de que Dios lo deje en paz. Presume que, de alguna manera, ya se ha llevado a cabo un juicio y ya se ha dictado un veredicto de culpabilidad. Declaraciones importantes en el primer diálogo, 7 y 20, 6 y 44 a 7 y 31. En el versículo 20. En lugar de decir, si he pecado, no creo que debamos leerlo así. Job ni siquiera deja en pie esa posibilidad. Lo leería, he pecado. Pero él solo quiere decir que en términos de que de alguna manera he caído en desgracia, por lo que has actuado en mi contra. Sea lo que sea lo que te haya hecho, ¿por qué no me perdonas lo que haya hecho que hayas juzgado como imputable? Perdóname, cualquier pecado que me hayas imputado, por el cual me estás castigando. El hablar de Job en ese ámbito hipotético se refiere a cómo Dios lo está tratando. Declaraciones importantes en el primer diálogo, 1 y 15, 7 y 31 a 10 y 31. Un verso más. Quiero mirar, con algún detalle, está en el capítulo 13. Es un versículo muy conocido del libro de Job. Y de nuevo, es Job hablando. Y la traducción tradicional es, aunque él me mate, en él esperaré. Cuando observamos cómo las traducciones y los comentarios lo han tratado, vemos una amplia gama de diversidad en la traducción. Uno de ellos dice, he aquí. Él me matará. No tengo esperanza. ¡Guau! Eso es muy diferente del aunque él me mate, en él esperaré. Esto representa una lectura hebrea alternativa. El ketif en el que en lugar del en él, es la negación. Ambos suenan igual lo, para él, y él o, no. Y así, esperaré en él o no tengo esperanza. De nuevo, le da la vuelta a todo. Otro comentario dice. Si me matara, no tendría ninguna esperanza. Si fueras a matarme, recuerda los otros dos, y aquí, él me matará o aunque él me mate. Entonces, pueden ver que estamos trabajando con esa partícula hebrea y exactamente lo que significa. Si me matara, no tendría ninguna esperanza, lo que sugiere que aún no lo ha hecho. Por lo tanto, todavía hay motivos para la esperanza. Aquí tenemos podemos ver toda la pregunta. ¿Tiene esperanza, o no? Hay otros tres comentaristas que están de acuerdo con la lectura. Sí, no, sí, he aquí yo, aunque. Sí, aunque él me mate. No esperaré en silencio. Ah, este es un entendimiento diferente de la palabra que se traduce como esperanza. Suenan muy cerca, esperanza y espera en hebreo. Y entonces, lo están leyendo de manera diferente. No esperaré, es decir, no esperaré en silencio. Bueno. Tomaría un tacto ligeramente diferente. Estaría de acuerdo con la parte de atrás de esa, pero la traduciría, aunque él me mate, no esperaré en silencio. Lo veo como Job expresando su intención de argumentar contra Dios. Elifaz le había dicho, ya sabes, no quieres ir allí. Entras y empiezas a discutir con Dios. Nada bueno puede venir de eso. No quieres hacer eso. Job se está armando de valor y dice, aunque pueda matarme por ello, lo haré. No esperaré en silencio. Voy a hacer mi reclamo. Así es como yo lo leería. De nuevo, un versículo muy difícil, y varios comentaristas y traductores han tenido diferentes ideas sobre lo que dice. Resumen del primer ciclo de diálogo, 10 y 31 a 11. Resumamos los argumentos del primer ciclo. Cuando llegamos a la estrategia retórica del libro, lo que queremos preguntarnos es, ¿qué aporta cada discurso a la conversación? Nuevamente, asumimos que estos no están aquí solo para expresiones floridas y poéticas. Están tratando de lograr algo a medida que avanza el caso del libro. Entonces, resumamos cada uno, y podrás ver cómo funcionan. El discurso de Elifaz y la respuesta de Job, 11 a 12 y 40. Entonces, el discurso de Elifaz en el primer ciclo, lo resumiría de esta manera. Ha aconsejado a muchos que se encuentran en circunstancias similares a las suyas ahora. Deberías seguir tu propio consejo. Confía en tu piedad. El principio de retribución se mantendrá. Son los malvados los que perecen, pero desde la perspectiva de Dios, ningún mortal es justo. Apelar a Dios, excepto su disciplina. Ese es el primer discurso de Elifaz. La respuesta de Job se resume así. La extensión de mi miseria justifica mi protesta. Ojalá me matara. Entonces moriría con el consuelo de que al menos había evaluado la situación de manera realista. Me siento tan impotente. No estoy seguro de poder continuar, y mis amigos no son de ayuda. Estaría encantado si Dios me mostrara algo que había hecho mal. Mis días miserables pronto llegarán a su fin. Entonces, también puedo decir lo que pienso. ¿Por qué, oh Dios, me has elegido para tanta atención? Nadie puede soportar tal escrutinio. ¿No puedes mostrar algo de tolerancia antes de que sea demasiado tarde? Ese es el primer discurso de Job resumido en general. Entonces el consejo de Elifaz fue apelar a Dios y admitir su ofensa. Respuesta de Job: deja de tratarme como culpable antes que apelar a Dios con falsa humildad y ofensas inventadas. Lo confrontaré con demandas de reivindicación. Y así, Job emprende su camino. El discurso de Bildad y la respuesta de Job, 24:40-26:23. En el ciclo 1, el segundo discurso de Bildad se puede resumir de esta manera. ¿Cómo te atreves a sugerir que Dios pervierte la justicia? Recuerde, Bildad es el portavoz de la sabiduría de las edades. ¿Cómo te atreves a sugerir que Dios pervierte la justicia? Tus hijos sin duda pecaron. Quiero decir, eso es un hecho. Si todos murieron así, indudablemente, pecaron. Enfréntate a los hechos, sé sincero, entonces todo irá bien para ti. La sabiduría tradicional te da toda la información que necesitas, el principio de la retribución. Los malvados perecen, pero Dios no rechaza al justo. Vuelve, Job, recupera tus cosas. La respuesta de Job a Bildad se puede resumir así. ¿Cómo podría alguien alguna vez establecer su justicia ante Dios? No puedes discutir con él y esperar ganar. Desafiarlo sería de hecho desastroso. Es demasiado fuerte para dominarlo. Y está más allá de pedir cuentas. No me queda nada por lo que vivir. Entonces, también puedo decirlo directamente. Él no es justo. Tanto los íntegros como los malvados son destruidos. Desearía tener un abogado que hablara en mi nombre. Supongamos que alguien solo pudiera hablar en mi nombre. Nada tiene sentido. No puedo ganar, ojalá Dios me dejara morir. Ese es un resumen de la respuesta de Job. Entonces, el consejo de Bildad fue adoptar el enfoque tradicional. El principio de retribución reconoce seriamente la conclusión inevitable. Respuesta de Job: sé que las tradiciones son verdaderas, pero no estoy listo para admitir que las conclusiones son inevitables. Sin embargo, estoy sin recurso. El discurso de Zofar y la respuesta de Job, 26:23-28:00. Llegamos a Zofar. Zofar, recuerda que es blanco y negro. ¿Qué arrogancia? ¿Crees que eres tan puro? Bueno, ni siquiera has comenzado a obtener lo que realmente mereces. Tu entendimiento es minúsculo comparado con Dios. Ríndete, arrepiéntete de tu pecado para que todo te vaya bien. Zofar ve las cosas en términos de blanco y negro. La respuesta de Job a Zofar. Ustedes, mis amigos, se burlan de mí. Ojalá mostraran su sabiduría guardando silencio. No ofrecen consejos consoladores y hablan con presunción e ignorancia en nombre de Dios. Sufro mientras los malvados escapan impunes. Dios es la fuente de todo. Sabiduría y poder. Si tan solo pudiera llevar mi caso ante él, creo que tendría una defensa hermética. Sin embargo, le pediría que cese y desista con el tormento y los terrores hasta que el asunto se resuelva. Dada tal moratoria, podría concentrarme en mi caso. Muéstrame la evidencia de mi fechoría. Esta vida es todo lo que tengo. Entonces, quiero resolver esto antes de que sea demasiado tarde. Entonces, el consejo de Zofar, en pocas palabras, dedica tu corazón a Dios, quita el pecado. Respuesta de Job. Estás tergiversando gravemente tanto a Dios como a mí. Espero poder obtener mi audiencia y restaurar mi relación con Dios antes de morir. Conclusión del primer ciclo de diálogo, 28:00-28:50. Entonces, en conclusión, este es nuestro resumen del primer ciclo. En esta primera serie, El discurso de cada amigo termina pintando un cuadro color de rosa de los beneficios de la rectitud. El enfoque principal de esta serie es que los amigos apelan a Job para que piense en recuperar sus beneficios y hacer lo que sea necesario para lograrlo. Se trata de las cosas. La serie llega a su fin cuando Job deja en claro que no tiene esperanza de restauración y no está motivado por él. Deseo que sus amigos han puesto como el valor más alto. Y eso nos lanza al ciclo 2. Este es el Dr. John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 13, serie de diálogos 1, trabajo 3 a 14. 28, 50.